Un empate justo en un partido muy mal jugado. Qué mal que jugaron los dos. Las necesidades no los salvaron ni les permitieron encontrar las respuestas. Central tenía que ganar, eso estaba claro. Sin ningún lugar a dudas, nos encontramos en una situación en donde el equipo no remonta. Da toda la sensación que le cuesta muchísimo y que no va a remontar. Sencillamente porque no le encontramos patrón de juego, no le encuentro idea de juego que quiso jugar hoy Central. Eso no quiere decir que no haya llegado nunca. Tuvo dos llegadas muy buenas allá por el minuto 5, aquel centro atrás de Coronel, en la zona de Bahía Abierta, que tenía Instituto sobre la izquierda. Y Hamilton Campás, que la tomó como venía con la derecha y rechazó un rival de cabeza. Y después, en la segunda etapa, una pelota al segundo palo que creo entraba y la saca de volea Nacho Russo y la mandada de Solari que pega en la base del palo y el rebote le cae al arquero Rofo. Instituto tuvo dos o tres, la que tuvo Franco, la que tuvo Puebla, un desborde de Acevedo. Los dos jugaron muy mal. Los dos se emparentaron en la falta de creación. Los dos se emparentaron en que pusieron dos delanteros arriba y es como meter los vendedores, muchos vendedores en el mostrador y no tenés gente que traiga la mercadería al depósito. En definitiva, se traba todo. Estaba una cuestión lógica que no coincido para nada con Lecky, de que juegue lejos Malcorra de Campás. Los mejores días canallas han sido con Malcorra jugando cerca de Campás. Que alguien se la dé, que alguien lo habilite. El equipo quedó demasiado ancho, sin nadie que genere por el medio, porque Ortiz le quedaba grandísima la camiseta de la creación. Y arriba, Rubén y Copetti deambulando. O sea, estás condenado a no jugar a nada, sí. Y por su parte, Instituto, que fue angosto y que lo tenía arriba a Puebla y a Suárez, tampoco tenía quien llevar a la pelota por el medio. Moreira y Dubersarski quedaron lejísimos y los dos se emparentaron en las carencias y a los dos le faltó lo mismo, a los dos le faltó un 10. Alguien que piense. Se fue esa primera etapa con claridad en un concepto. Yo les dije, la intensidad los maquilló y el 0-0 los calificó. ¿Se puede jugar tan mal? En un ideario, para los que tenemos un par de décadas vividas, esto se pareció a un partido de primera B de la década del 80, donde los terrenos eran tan malos que la pelota tenía que volar. Casi muy poco en el terreno jugando contra el piso. Entonces, empujaba Instituto, rechazaba Central. Pelotazo de Central, rechazaba Instituto. Y desarrollaron un juego que en calidad, yo lo tengo que definir como una verdadera porquería por parte de los dos. Una verdadera porquería. Todos los jugadores devaluaron su rendimiento. Instituto, que tenía que ganar, no solo no ganó, sino que no estuvo a la altura del partido. Y Central, que está en un proceso de reconstrucción después de los objetivos internacionales no alcanzados, no le encuentra la vuelta. Físicamente el partido lo perdió y a partir de la pelota, esto era el gol gana de un acierto o el aprovechamiento de un error. ¿Se puede jugar tan mal? Sí, porque de hecho jugaron tan mal. Los últimos 20 minutos realmente fue revolear la pelota para cualquier lado, a tal punto que en un momento Franco, el número 2 de Instituto, lo elude en el vértice del área y en vez de rematar al arco rechaza la tribuna, como si estuviera en su propio arco. Y en Central, que fue interesante, Beltrán, casi una brisa de esperanza, cuando ingresó, son arrestos de pibes que sin ningún lugar a dudas están tratando de demostrar lo que son en un equipo que está inconexo, desmembrado, sin rumbo y en decadencia. Se lo repito otra vez, el juego de este central. Inconexo, desmembrado, sin rumbo y en decadencia. Después entra la pelota y ganás, entra en el otro arco y perdés. Pero la esencia, la sustancia del juego es la misma. Central no construye. Central parece una obra pública de esas que están estancadas años y años y años y años. Y vos decís, che, no avanza. Y por ahí te anuncian que se va a hacer otra vez. Pero está estancada. Cualquiera ha puesto una obra pública de esas que ve pasar durante tanto tiempo. Qué sé yo, a mí se me ocurrió el hospital allá en Las Flores. Ponen los vidrios, se lo roban, esto está siempre, no se termina nunca. Y Central no termina nunca de crecer. A tal punto que en el Almácigo, recibió el mejor riego que podía recibir, que es regarlo con un campeonato. No pudo crecer ni siendo campeón futbolísticamente. Entonces, ¿qué es lo que viene? Y bueno, tendrá que pensar en un equipo para el año que viene, tendrá que pensar quién es el capitán de ese barco y a ver a dónde navega ese barco. Por ahora, en la paleta de colores del fútbol, este Central del 2024 es un gris de ausencia. Un gris de ausencia. Ni siquiera es blanco y negro, es gris de ausencia. Vamos a los puntajes del partido. Jorge Brown, sin tener que trabajar mucho, mantuvo el arco. En un par de veces salió bien, en otras lo ayudó un poco la impericia de los que ingresaban. Un 5 para él. Coronel, un muy buen desborde en el arranque del partido, en esa que puso para Campás, pero hay una falta de continuidad en el juego de Coronel que habla de su calidad. Yo en un momento les dije, sobre todo pensando en, inclusive en jugadores de instituto, en Puebla, en Lodico, que hacen algunas jugadas bien y entran en lagunas. Bueno, los jugadores se dividen entre los que nunca juegan bien y los que hacen en forma intermitente y los que siempre juegan bien. Bueno, esa es la categoría del jugador y el nivel para dónde está. Y la verdad que Coronel hace buenas jugadas, pero nunca lo vi en Central que sostenga al menos 70 minutos un ritmo interesante. Cada 10 o 15 minutos hace una buena mandada, pero no tiene un ritmo continuo. 4 para Coronel. Facundo Mayo terminó absorbiendo lo que fue el trabajo de Suárez después de Nacho Russo. Fue de lo más firme de Central. Un 5.50 para él. Carlos Quintana, con un equipo largo, con Ortiz deambulando e Ibarra mal parado, Quintana en el segundo tiempo tuvo que salir a cortar lejos y quedó expuesto. Expuesto de velocidad, expuesto de locomoción. En una se rehizo, logró llegar a sacarla al córner, pero se desmereció mucho el trabajo de Quintana en la segunda etapa. 4.50 para él. Agustín Sández, otro que tiene más formación, se nota que tiene más formación que Coronel, pero evidentemente no tiene octanaje de Sandes. Parece un auto a gas. Cumplió, no llegó al plazo. Porque como fue angosto Instituto, los dos marcadores de punta de Central salvaron porque casi no lo atacaron por ahí. Un 4 para él. En el medio, Franco Ibarra, problemas de ubicación. Problemas de ubicación, no hizo nunca pie en la posición del mediocampista central de contención. 4 para Ibarra. Y Kevin Ortiz, que quedó expuesto a una función para la que no está preparado. Volante ofensivo central distribuidor. Ve las jugadas, pero siempre le falta un poco de precisión, como en esa que cambió para el ingreso de Sande solo y la pelota se fue al banderín del córner. No tiene la capacidad ahí para pisar, hacer una gambeta, voy hacia atrás o voy hacia adelante. Es un amigo de compañía de los ataques, no de generación, no es el primer reflector. 3 para Ortiz. Ignacio Malcorra, que metió un buen desborde cuando empezaba el partido, tirado hacia la punta derecha en el primer tiempo, se fue diluyendo. Cuando sale Campás para que ingrese Duarte, pasó a jugar a la izquierda. Imprecisiones, intermitencias, nunca fue patrón y Soto, un 3.50 para Malcorra. Y Hamilton Campás, que tuvo una de gol, no le pegó ni con la violencia ni con la dirección, estuvo ahí, no sé si lo reemplazaron, esto lo digo, porque Duarte calentaba unos 10 minutos antes que termine la primera etapa, pero realmente fue muy pobre lo de Campazzo y lo reemplazaron por algún problema físico. Un 3 para él. Enzo Copetti. Abogado defensor de Enzo Copetti va a decir, Giglioni, Copetti está en el mostrador, no tiene empleado que le traigan las cosas, compañeros, desde el depósito. Las tiene que ir a buscar él y cuando las va a buscar se le van los clientes. Bueno, ni está en la generación, ni pudo pesar por afuera, porque yo pensaba que por ahí, para darle una lógica a lo que estaba parando Lecky, dije, irá Copetti por derecha y Malcorra por el medio. Porque los mejores días de fútbol de Central fueron Malcorra cerca de Campaz. Bueno, Copetti no fue ni una cosa ni la otra, un 3. Marco Rubén, es difícil jugar con un equipo que casi no te desborda y con un equipo que no llega, y cuando la pelota te llega, te anticipan. Pudo cabecear una que cobraron offside, otra que cobraron, no, que cobraron empujón, perdón, que se fue cerca, y está lejos, lejos en la dinámica de ser el Marco Rubén que se convirtió en el goleador histórico de Rosario Central. Eso no quiere decir que no pueda hacer dos goles, porque para un goleador salís al área y el próximo partido podrá hacer dos goles. Por ahora está lejos de las situaciones de gol. Un 3 para Rubén. Los que ingresaron, el chico Duarte aportó muy poca claridad. Corridas de llevar la pelota hacia adelante, pero no de construcción de jugada. Un 4 para él. Beltrán, interesante. Pero ¿cómo será la cañada que el gato la cruza al trote, no? Llevó 20 metros dos veces la pelota y lo alabamos. Un 5 para él. Y Augusto Solari, sin calificación, que entró sobre el final, casi hizo un gol. Y Martínez Dupuy, sin calificación también. Matías Lecky, no perdió de visitante, tampoco ganó. Eso es en cuanto al resultado. Central no construye juego. Hoy Central jugó a tirar la pelota para arriba. No tiene patrón. Se le ha apagado el GPS. Un 4 para Matías Lecky. Y el árbitro, Luis Lobo Medina, tuvo altos y bajos. Arrancó dirigiendo bien. Después se le desmadró con las tarjetas. Y después lo terminó llevando. Terminó cumpliendo un 4.50 para Luis Lobo Medina. Creo que es un puntazo para él. Mientras Central busca una nueva versión pensando en lo que va a ser enero, sigue viviendo por lo que pasa con Mayo, un 5.50.